9:21 minutos de la mañana. Vamos a saludar ya a nuestra invitada, que como les adelantaba, se trata de Ana Madrazo, portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Señora Madrazo, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Pues bueno, pues aquí ya ve usted, echando un ratito la mañana y hablando de la actualidad que viene movida, o que por lo menos ayer estuvo bastante entretenida en el Congreso de los Diputados, donde hubo varios rifirrafes bastante animados, ¿no?
Bueno, sí, la actualidad política siempre nos trae cada día nuevas polémicas, pero bueno, lo importante yo creo que en esta legislatura es que seamos capaces de sacarla adelante entre todos con mucho diálogo y mucho consenso.
Bueno, se ha comentado mucho, y lo hemos hecho nosotros también hace un ratito en nuestra mesa de análisis, ese discurso que dio ayer Mariano Rajoy en la cena de la tradicional cena del Partido Popular, donde llamó a los militantes y a los integrantes de su partido a trabajar, a ponerse a trabajar para las próximas elecciones. Hemos intentado interpretar esto porque después del año que hemos tenido de elecciones y elecciones no, cuando por fin ya tenemos un gobierno, pues ha chocado bastante escuchar al presidente, bueno, pues a volver a hablar de elecciones. Aquí hay varias teorías, señora Madrazo. Por un lado, que en fin, cuando dijo elecciones quería decir congresos, que los tienen ustedes primero el nacional y seguramente después los regionales, o que Mariano Rajoy sabe algo que los demás no sabemos.
Pues vamos a ver, yo creo que esas declaraciones se hicieron en el marco de una cena navideña, como bien has dicho, y bueno, pues es un recurso navideño, ¿no? Una ironía más, pero desde luego no es intención del gobierno. Y ha mostrado desde el principio una voluntad de llevar adelante esta legislatura, pero evidentemente no tenemos mayoría absoluta. Y todos los proyectos de ley que se traigan al Congreso deben estar pues consensuados y deben estar en permanente diálogo con todas las fuerzas políticas. Solo el gobierno no lo puede hacer. Por tanto, yo creo que bueno, fue un recurso navideño y poco más.
Bueno, pues hablemos de su negociado, que es un negociado que nos interesa mucho a todos, que es el tema de la hacienda pública, señora Madrazo. Hace dos días el Fondo Monetario Internacional alababa, y lo hacía además, lo ha hecho en otras ocasiones, pero volvía a hacer, la recuperación económica de nuestro país, que ha calificado de ejemplar. Pero al mismo tiempo nos decía que hay que hacer más esfuerzos, y dentro de esos esfuerzos apuntaba, por ejemplo, a una subida de los tipos reducidos del IVA, cosa que afectaría, por ejemplo, a todo el tema de restauración. No sé si ustedes han tomado nota a secas, no la han tomado en absoluto, o la han tomado pero no piensan hacerles caso.
Bueno, el ministro de Hacienda y Función Pública, el señor Montoro, ayer ya en la sesión de control manifestó que España no necesita subir impuestos y mucho menos el IVA. Y mucho menos aún en sectores tan estratégicos para España como es el turismo, porque la recaudación tributaria en España se está incrementando. Los ingresos tributarios van a crecer en torno a un 3,3% en 2016 y teniendo en cuenta que se han hecho además rebajas de impuestos en el IRPF y en sociedades, pues es una buena noticia y hace que España no necesite subir impuestos porque vamos a cumplir con estas cifras de ingresos de manera holgada el objetivo de déficit para este año, que es del 4,6%. Por tanto, el propio ministro ya manifestó que no se iba a subir el IVA.
Sin embargo, sí parece que va a haber una revisión en bastantes municipios con el tema del catastro, que mucha gente cree que es solamente cuestión de ayuntamientos, pero no, ahí hay una parte mollar en la que decide el Estado, quiero decir, se decide desde el Gobierno central. ¿Por qué se va a hacer esto?
Bueno, vamos a ver. Lo único que hace el Real Decreto que hoy vamos a convalidar en el Pleno del Congreso sobre medidas tributarias es actualizar los valores catastrales porque, lógicamente, los ayuntamientos, uno de los ingresos fundamentales que tienen son el IBI, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Y lo que hace con estos coeficientes de actualización es fortalecer la financiación de nuestros ayuntamientos. Son medidas, además, que han pedido gran parte de los ayuntamientos para tener la previsión de ingresos para el año 2017 y necesitaban tener actualizados esos valores catastrales para hacer sus cuentas. Y bueno, es una simple actualización de valores catastrales y luego cada municipio decidirá qué coeficientes en el impuesto sobre el valor, perdón, sobre bienes inmuebles aplica a esos valores catastrales para cobrar más o menos en el recibo del IBI.
Bueno, seguramente mis compañeros de mesa querrán abundar a lo mejor en esta cuestión. Yo le voy a preguntar por los presupuestos generales del Estado, que es una de las preocupaciones que tiene el Gobierno, sacar adelante esos presupuestos de cara al año próximo. Por lo que ustedes nos van diciendo, parece que las negociaciones con el Partido Nacionalista Vasco, bueno, pues van por buen camino. Pero claro, los ciudadanos siempre que hay una negociación con un partido como el PNV, en su día con un partido como era CiU, empezamos a temblar, porque normalmente lo que suelen pedir estos partidos es apoyo, a cambio del apoyo, más dinero. No sé en qué punto están en estos momentos esas conversaciones y cuánto dinero o qué concesiones se le puede hacer al País Vasco en lo que se refiere a la hacienda pública.
Bueno, pues como os decía al principio, esta legislatura no la puede llevar adelante solamente el gobierno del Partido Popular y necesitamos alcanzar grandes consensos con otras fuerzas políticas. Yo creo que hay que poner en valor los acuerdos que se han alcanzado ya en materia de techo de gasto y objetivos de déficit público para el año 2017. Hoy se va a aprobar ese techo de gasto, hoy se va a aprobar este Real Decreto con medidas tributarias para alcanzar esos objetivos que tenemos comprometidos con Bruselas y se va a hacer con un amplio consenso en la Cámara, unas veces con el Partido Socialista, otras veces con Ciudadanos, y yo creo que eso es bueno para dar estabilidad a esta legislatura que está empezando bien. La verdad es que se están alcanzando acuerdos en ese sentido que dan esperanza a tener una legislatura estable, porque es bueno para España, es bueno para nuestra economía, es bueno para todos los españoles. Por tanto, es esperanzador ese inicio. Ahora, efectivamente, esto abre la puerta ya a la elaboración de unos presupuestos generales del Estado que habrá que nuevamente dialogar, trabajar, consensuar. Y bueno, en ese marco el Partido Nacionalista Vasco pues planteará sus demandas o sus reivindicaciones y el gobierno pues tendrá sus propios objetivos que cumplir y como siempre en el marco de una negociación pues esto no son el pacto de las lentejas o las tomas o las dejas, habrá que llegar a puntos de acuerdo y eso yo creo que es bueno al final para España y para todos los españoles, nos da estabilidad.
Antonio Martín Bomón.
Doña Ana, buenos días.
Buenos días.
Habla de que esto no es como las lentejas, las comes o las dejas, pero la oposición en algunos aspectos es granítica, sobre todo, por ejemplo, un tema como la reforma laboral, que por cierto, yo creo que si algo ha funcionado en España es esa reforma laboral que ha permitido dar la vuelta a la situación del empleo, de perder puestos de trabajo todos los días a crear 1 millón de puestos de trabajo en España, ¿no? ¿Qué puede hacer el Partido Popular ante esa situación cuando se encuentra enfrente gente que muchas veces, por razones de imagen o por razones ideológicas, dicen sobre algunas leyes, esta, la llamada ley Mordaza, etcétera, por aquí no pasamos y hay que derogarlas?
Bueno, el presidente Rajoy ha dicho que no podemos derogar aquellas reformas importantes de la pasada legislatura que han dado resultados y una de ellas precisamente es la reforma laboral. Hemos creado en los últimos 3 años más de 1.600.000 puestos de trabajo y nuestro objetivo, como sabéis, es que en el año 2020 haya 20 millones de españoles trabajando, lo cual implica que en esta legislatura seríamos capaces de crear 2 millones de empleo. Han sido medidas acertadas, han sido medidas que han dado sus frutos. Nunca hemos negado la posibilidad de reformar alguna cuestión puntual dentro de la reforma laboral. Se ha tendido la mano para hacerlo, pero lo que no se puede hacer es derogar en bloque una reforma laboral que ha sido un éxito, que nos ha situado a la cabeza de Europa en creación de empleo. Eso es que sería renunciar al crecimiento económico, a la creación de empleo, a la recuperación económica impresionante, en palabras del Fondo Monetario Internacional que antes hacía referencia Eli, pues a todo eso que hemos conseguido con estas reformas que hizo el gobierno del Partido Popular. Por tanto, bueno, pues nosotros desde luego insistimos que tendemos la mano a hacer aquello que sea razonable y de sentido común, pero no a tirar por la borda lo que hemos conseguido con el esfuerzo de todos.
Alejandra.
Sí, señora Madrazo, buenos días.
Buenos días.
Hoy se aprueba el techo de gasto, es bueno, el primer paso para llegar a esa aprobación de los presupuestos una vez que se haya alcanzado la negociación con los distintos partidos. La subida del sueldo de los funcionarios, por ejemplo, depende de la aprobación de esos presupuestos. ¿Qué otras cuestiones importantes están pendientes?
Bueno, pues como sabes, los presupuestos generales del Estado es la herramienta fundamental para ejecutar la política económica y fiscal del gobierno. Son unas previsiones de gastos y de ingresos que reflejan toda la política que se va a llevar a cabo en el año 2017. Efectivamente, aprobando el techo de gastos, se abre la puerta ya a la elaboración de esos presupuestos, porque ya tenemos claro hasta dónde podemos gastar y hasta dónde queremos llegar en la recaudación tributaria. Ahora se abre un periodo, efectivamente, en el que es necesario mucho diálogo y negociación con el resto de fuerzas políticas y, bueno, veremos. Yo tampoco estoy directamente implicada en esas negociaciones, lógicamente, que se llevan más desde el gobierno y desde el propio Ministerio de Hacienda, y bueno, esperemos que finalmente trabajemos juntos por el bien de España, ¿no? Si es que no se trata nada más que de eso, que necesitamos unos presupuestos, pues efectivamente para subir el sueldo a los funcionarios, para actualizar las pensiones de nuestros pensionistas, para hacer políticas sociales, para, en fin, para todo el desarrollo de lo que es la acción del gobierno. Y por tanto, bueno, pues yo creo que, ya te digo, ha sido esperanzador que hayamos sido capaces de alcanzar ese acuerdo con el techo de gasto y con los objetivos de déficit. Se pactó también con las comunidades autónomas dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se ha pactado con el Partido Socialista también el Real Decreto de Medidas Tributarias que hoy vamos a aprobar y que incluye una subida del salario mínimo interprofesional. Y bueno, yo creo que son señales esperanzadoras de que vamos a ser capaces de hacer aquello que nos han pedido los ciudadanos, que es que gobernemos juntos y que estemos en permanente contacto, en diálogo y en negociación para alcanzar acuerdos por el bien de España.
Esther.
Sí, señora Madrazo, el Fondo Monetario Internacional dice que por el bien de España o por el bien de la economía española habría que subir el IVA. ¿Qué hay que hacer con el Fondo Monetario? ¿Hacerles caso? ¿Decirles gracias por vuestros sabios consejos, pero hay alguien más? ¿Directamente no hacerles caso? ¿Tirar sus sugerencias a la papelera? Y sobre todo, ¿qué va a hacer el gobierno, ¿no?
Sí. Bueno, pues hombre, el Fondo Monetario Internacional es un organismo al que efectivamente se le debe, al menos, leer con atención y con mucha atención sus recomendaciones.
Porque nos cuesta mucho, ¿no?
Claro. Una vez leída,
yo lo dije antes, el ministro de Hacienda ha sido muy claro ayer en la sesión de control. El señor Montoro ya anunció que España no necesita subir impuestos porque precisamente con las bajadas que hemos hecho de impuestos del IRPF y del impuesto de sociedades, resulta que nuestra economía está generando una mayor actividad económica. Y esa mayor actividad económica está generando también una mayor recaudación tributaria a pesar de la bajada de impuestos. Como te decía Esther, en el año 2016 se va a incrementar la recaudación tributaria en torno a un 3,3% a pesar de haber hecho rebajas de impuestos por un importe de más de 9.000 millones. Pero precisamente eso está generando actividad económica. Estamos creciendo el triple que Francia o el doble que Alemania. Estamos a la cabeza de Europa en crecimiento. Y el cuadro macroeconómico que se reflejará en los próximos presupuestos es un cuadro macroeconómico en que seguimos consolidando ese crecimiento y esa creación de empleo, y que vamos a conseguir en el año 2019 rebajar en más de 8 puntos nuestra tasa de paro. Y sabes que nuestro objetivo prioritario es ese, la creación de empleo, y creemos que España no necesita subir impuestos y mucho menos el impuesto sobre el valor añadido de sectores, como decía, tan importantes para España y tan estratégicos como es el turismo.
Claro, yo la verdad es que no lo entiendo bien, porque estar en el Fondo Monetario, vamos, nos cuesta un buen dinero. Y luego las medidas, o yo me he perdido alguna, pero siempre son las mismas, subir impuestos. Quiero decir que a lo mejor les falta imaginación. Las recetas son las mismas para España o para Indonesia.
¿Qué recetas más para España?
Pero sí. Y para las mismas, es que son las mismas, y como son las mismas, pues no van a cambiar. Pero, en fin.
Vamos a ver, nosotros sabéis todos que siempre decimos que lo que queremos es generar ese círculo virtuoso que implica lo que antes he explicado, que bajando impuestos y poniendo el bolsillo en el dinero de las familias, de los autónomos y de las pymes, es lo que genera actividad económica, porque al final los negocios no se trata de que paguen más o menos impuestos, que es importante. Lo que se trata es de que tengan clientes, de que haya consumo, de que el cliente entre por la puerta por la mañana y gaste y consuma, ¿no? Y la fortaleza de nuestro consumo es una de las claves que ha permitido que precisamente estemos creciendo y que estemos creando empleo y a la cabeza de Europa en ese crecimiento económico. Por tanto, nosotros creemos en ello. Sí que es verdad que se hacen algunos retoques tributarios, como hoy, por ejemplo, que subimos los impuestos, una subida muy moderada del tabaco y el alcohol, pero es cierto que hemos demostrado con hechos que creemos en esa filosofía fiscal de que bajando impuestos se genera más actividad económica.
Hace unos días estuvo con nosotros la vicepresidenta de los autónomos, señora Madrazo, que en fin, tiene un cierto desconcierto en el sentido de que es verdad que llevan haciendo una serie de reivindicaciones los autónomos durante mucho tiempo y parece que esto no termina de cuajar. Creo que el Ministerio de Hacienda va a ser finalmente flexible y va a permitir que los autónomos puedan aplazar el pago de hasta 30.000 euros del IVA durante 12 meses. No sé si esto está confirmado o no.
Bueno, yo no tengo conocimiento oficial más allá de lo que he leído en los medios de comunicación, porque efectivamente lo que hoy aprobamos en este Real Decreto de Medidas Tributarias es una limitación en los aplazamientos y fraccionamientos, pero no por capricho del Gobierno, sino porque ahora mismo las circunstancias económicas son completamente distintas a las que tenían nuestros pymes y nuestros autónomos en 2012, donde la única vía de poder seguir teniendo abierta la persiana de su negocio era pedir un aplazamiento en el pago de sus impuestos. En la actualidad es verdad que se dispararon exponencialmente las peticiones de aplazamientos y la agencia tributaria en ese momento atendió esa necesidad, pero en la actualidad existe crédito, existen otras alternativas de financiación para los negocios que no sean financiarse, digamos, a costa de la hacienda pública, que al final somos todos. Existen otras alternativas de financiación. Por tanto, esa es la idea y eso permite incrementar nuestra recaudación en 1.500 millones de euros, que es importante también para cumplir con ese objetivo. Si finalmente se llega a ese acuerdo con los autónomos, yo creo que está clara la voluntad del Gobierno del Partido Popular de ayudar a los autónomos y a nuestras pymes, porque ellos son el motor de nuestra economía y son los que generan más del 80% del empleo. Y todo lo que sea darles facilidades siempre van a encontrar la mano tendida del Gobierno. Por tanto, bueno, pues sí, efectivamente se va a flexibilizar esas condiciones para solicitar aplazamientos, pues bienvenidas sean.
Bueno, las pymes están contentas en algunos casos. El tema de tener que adelantar, por ejemplo, el 50% del impuesto de sociedades no tiene demasiado contento al personal, señora Madrazo.
Bueno, vamos a ver. El impuesto de sociedades, tanto el pago fraccionado como las medidas que hoy vamos a aprobar, afectan única y exclusivamente a las grandes empresas, aquellas que facturan por encima de los 6 millones de euros. Por tanto, las pymes y los autónomos no entran dentro de ese colectivo, no les afectan estas medidas y estos retoques en el impuesto de sociedades porque solo afectan a las grandes empresas. Y es cierto que existe una gran diferencia entre lo que pagan de tipo nominal y tipo efectivo las grandes empresas, y todos estamos de acuerdo en que tenemos que pedir un mayor esfuerzo fiscal, pues a aquellas empresas grandes que tienen posibilidades de, digamos, de contribuir mejor a nuestro gasto público. Por tanto, los autónomos y las pymes, al contrario, se les han rebajado los impuestos en la última reforma fiscal, y ahora con estas subidas selectivas no les va a afectar para nada a su negocio y a sus bolsillos.
Alejandra pedía paso, Antonio, y después tenemos que dejar libre a la señora Madrazo, que tiene cosas que hacer en el Congreso.
Sí, señora Madrazo. Vamos a ello. Solo un momentito para volver a los presupuestos y preguntarle, viendo un poco cómo va el ritmo de las negociaciones, ¿para cuándo cree usted que podrían estar?
Uy, pues la verdad que eso sí que no te puedo contestar, porque yo creo que todo depende de cómo vayan esas negociaciones. Lógicamente, el gobierno tiene que hablar con todos los grupos políticos y nos podemos traer unos presupuestos que al final no salgan adelante, que no sean apoyados por nadie y por tanto no tengan ninguna posibilidad de prosperar. Entonces, cuando llegue ese punto de acuerdo, que ojalá llegue lo antes posible, pues se traerán los presupuestos al Congreso de los Diputados.
Antonio, la última.
Madrazo, usted conoce bien al nuevo ministro de Fomento, porque son de la misma...
Sí, sí, sí.
Son paisanos.
Sí, paisanos, ¿no? Sí, cántabros.
Ayer sorprendió mucho el que dijera que evidentemente lo que se ha hecho con las carreteras de peaje no es un rescate de 5.000 millones del Estado. Pero sobre todo, aún sorprende mucho más que después del fiasco que ha habido con todas estas radiales, que ahora hay que rescatarlas o como quiera llamarle el ministro, ahora se pretenda construir otra radial más en Madrid, la R1. Es decir, ¿qué vamos a meternos en otro follón?
Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que yo estoy encantada con tener a mi paisano, y yo creo que todo Cantabria estamos muy orgullosos de tener a Íñigo de la Serna al frente de un ministerio tan importante como Fomento, porque además tiene una gran capacidad de gestión que ha demostrado también al frente de la Alcaldía de Santander. Y dicho esto, pues el rescate de las... Yo creo que a lo que se refería Íñigo de la Serna es que ahí tenemos unas infraestructuras que están en marcha y que no podemos cerrar, evidentemente, porque dan un servicio público. Pero, por otro lado, hay unos contratos con las concesionarias que, por cierto, no hizo el Partido Popular. Esos contratos se hicieron en la época de José Blanco al frente del Ministerio de Fomento, y los contratos hay que cumplirlos. Entonces, si esas concesionarias están en quiebra, y en el contrato se firmaron unas condiciones que no eran las adecuadas y que, por cierto, lo hizo un gobierno del Partido Socialista, no un gobierno del Partido Popular, pues las leyes y los contratos están para cumplirse. Otra cosa es que en los contratos que se hagan en el futuro, pues se estudie mejor la viabilidad económica de esos contratos. Pero lo que hay ahora mismo encima de la mesa son unos contratos con unas concesionarias que se firmaron por los gobiernos socialistas.
Señora Madrazo, ya para terminar, ¿para cuándo van a tener ustedes preparados ya los presupuestos y se van a quitar esta cruda encima? Ya sé que depende de estas negociaciones, pero
claro,
en algún momento hay que concluir esas negociaciones y hay que llegar a algún sitio.
Eli, pues lo antes posible. El gobierno está deseando traer unos presupuestos generales del Estado para 2017 a esta Cámara porque es importante para seguir en esa senda de crecimiento y de creación de empleo. Pero, como te digo, no depende solo una vez más del gobierno, sino que tenemos que contar con el apoyo de otros grupos políticos, y en eso estamos.
Muy bien, pues señora Madrazo, le dejamos que se ocupe usted de sus cometidos en el Congreso. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y si le parece, bueno, cuando estén finiquitadas esas negociaciones y hay unos presupuestos preparados, que esperemos que los haya para no tener que volver a unas nuevas elecciones, volvemos a hablar. Hasta
ojalá,
entonces,
ojalá.
Pues ya aprovecho y le felicito las Navidades.
Ah,
¿de
pues
acuerdo?
Lo mismo, feliz Navidad y que el año 2017 nos traiga prosperidad a todos y salud.
Mire, con un tral de que no nos traiga una subida de impuestos, los demás nos damos
bueno,
con
si,
un canto a los dientes.
Si les toca la lotería, no importa, ¿eh? Bueno,
no, perdona, bueno. También les toca a ellos. Quiero decir, a Hacienda también
le
toca.
Pero Hacienda, claro, somos todos.
Sí, pero Hacienda le va a tocar la lotería fijo. Ahí no hay ningún problema.
Nos toca a todos.
Muchas
Hacienda
gracias.
Somos todos. Gracias, Eli.
Muchas gracias, señora Madrazo. Hasta luego.